Continuamos, que no ha parado el diálogo fuera de aire con el diputado Pablo Abdala, que nos está explicando las medidas o lo que ellos apuntan a través de esta reforma de la Constitución y esta campaña de firmas, porque es importante ese paso también, ¿no? Que sea a través de la ciudadanía, que se vuelque, que firme. Hay un mensaje, por ejemplo, aquí que dice, me dice Laurita, las dos medidas que nombraste causan objeción a los políticos, no al pueblo, el allanamiento nocturno y la Guardia Nacional. Los ciudadanos queremos que se aprueben con un 74% de apoyo. Todos queremos los allanamientos, nos dice un mensaje que termina en 000 a través del SMS. Con respecto a esta otra parte que nos quedaba y que, bueno, que decíamos, más allá de dónde venga, es lo uno siempre tiene que plantear las medidas o plantear las ideas y, bueno, y después vendrá el contrapunto.
Por supuesto, esto está para discutirlo y para debatirlo y nosotros estamos abiertos a eso como corresponde y para informar a la población, que es la que tiene que decidir.
Que es lo principal.
Porque esto ya es un tema que no se decide en el ámbito del Parlamento y del sistema político, por lo que decíamos hoy. Ya este procedimiento que desencadenamos con el senador Larrañaga ya no nos pertenece a nosotros. Y cuando el dirigente tal o el líder cual o el partido X dice que está a favor o en contra, es importante, porque siempre es importante que los actores políticos se pronuncien, pero no es determinante, porque ahora esto no lo vamos a votar nosotros, vamos a votar como ciudadanos si hay un plebiscito el año que viene. En cuanto a las otras dos medidas, tienen que ver, como decíamos recién, con los aspectos de lucha contra el delito, contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Y las medidas, y voy un poco al comentario que comparto mucho del oyente que recién tú leíste, yo creo que importa mucho explicarlas, porque el tema no es si hay allanamientos nocturnos sí o no, sino cómo los estamos proponiendo, cómo lo estamos planteando. No es solo si apelamos a los militares para que den una mano, sino en qué condiciones y dentro de qué límites. Me explico, no es solo lo que se hace, sino cómo se hace.
Bien.
En el caso de los allanamientos nocturnos, que por ahí se ha dicho esto es una pérdida de derechos. Bueno, yo eso quisiera discutirlo y me parece que es un tema que hay que detenerse y analizarlo. Nosotros no estamos promoviendo que haya allanamientos nocturnos de manera indiscriminada, que en cualquier momento la policía, por el simple antojo de allanar una casa, entre y por lo tanto viole la intimidad y la privacidad del sagrado inviolable que es el hogar, como dice la Constitución. No, nuestra propuesta es muy garantista. ¿Qué es lo que establece? Que así como hay allanamientos diurnos, porque la Constitución lo admite con orden del juez, también pueda haber, eventualmente, no es de precepto, pero es en tal caso una excepción legalmente autorizada, si esto finalmente prospera, para que si el juez tiene fundadas sospechas, lo dice así a texto expreso, el texto que estamos promoviendo, de que en determinado lugar, en la noche, en determinada propiedad, se están cometiendo delitos, bueno, pues entonces le dé la orden a la policía de que intervenga. ¿Qué quiere decir esto? Que, reitero, no habrá una especie de razia o una especie de peinada en determinado barrio de ir casa por casa a ver con qué se encuentran. No, lo que habrá es, en un caso específico, si el juez tiene elementos, indicios o sospechas, como decíamos recién, de que en determinado lugar está pasando algo, pues entonces allí sí, como no se puede esperar al día de pronto, porque capaz que están fraccionando droga, o traficando, o preparando la venta, o lo que fuere.
Claro, porque el gran problema es el poder encontrar pruebas, ¿no?
Claro.
A la policía le pasa que recauda información y luego le cuesta mucho comprobar lo que está pasando. Y de alguna manera, bueno, había un caso en Maldonado, de alguna manera después esos son narcotraficantes o los que tienen en sus casas las bocas de venta,
claro,
no,
claro,
quedan la nada, porque no, como no se pudo comprobar o porque les llega la noticia o la alarma y sacan todo dentro de la
casa.
Porque
las pruebas se generan de noche.
Eso es lo que nos dicen los policías y nos dicen, por lo bajo, un poco más, un poco menos, los propios fiscales, que se encuentran con esa dificultad, con esa barrera. Porque notoriamente los narcotraficantes obtienen impunidad actuando en la noche en una finca privada que se supone que es un hogar, pero en realidad no es un hogar, es una boca de pasta base. Entonces la Constitución no quiere proteger las bocas de pasta base, quiere proteger el hogar, quiere proteger a la gente que vive en familia, obviamente, y eso está muy bien. Ahora, ningún juez se va a meter con una familia que no delinque, una familia que lleva una vida normal, porque en ese caso no habrá fundada sospecha de que esté cometiendo ningún delito, simplemente estará viviendo pacíficamente en su casa. Me parece que ahí es donde está la distinción fundamental de todo esto. Y por eso el fiscal Díaz decía el otro día, y decía muy bien, sin haberse pronunciado a favor o en contra del planteo, pero reconocía que Uruguay es prácticamente uno de los pocos países del mundo democrático o civilizado que a esta altura no habilita los allanamientos nocturnos en estas condiciones. Eso es lo que estamos promoviendo. Y después está lo que tú decías, notoriamente, bueno, algunos dicen, bueno, pero entonces lo que se puede hacer es rodear la casa y esperar que salga el sol. Bueno, pero lo que dice la experiencia y lo que dice la práctica es que cuando salió el sol ya no queda nada, porque no quedan los narcotraficantes que se fueron por la azotea, y si no se fueron por la azotea, tiraron por la cisterna toda la droga, vamos a decirlo claro, no queda, destruyen toda la prueba.
Claro. Y militares, como les dicen, militares a la calle sí, militares a la calle no, ¿cómo funcionaría la Guardia Nacional? Me gusta que nos cuente cuáles son esas limitaciones, como usted dijo, con límites.
Eso es muy importante, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación nosotros mismos, lo que estamos promoviendo esto, porque muchas veces se confunde o se ha tendido a confundir de que nosotros estamos promoviendo poco menos que la militarización de la policía. Y que estamos abriendo las puertas de los cuarteles para que salgan los militares a patrullar y a reprimir a mansalva. A nadie se le ocurriría semejante cosa, que sería de una gravedad inusitada. Lo que nosotros estamos diciendo es, el país vive una situación de emergencia en materia de seguridad. Apelemos a todos los recursos materiales y humanos a los que podamos apelar para ponerlos al servicio de la paz pública y de la tranquilidad pública. ¿Y los militares pueden dar una mano? Pueden dar una mano. ¿De qué manera? ¿Sustituyendo a la policía? No. Colaborando con ella, coadyuvando con ella. Lo que estamos, por lo tanto, planteando es crear una unidad. Crear lo que se llamaría, de acuerdo al texto que estamos promoviendo, una Guardia Nacional integrada por 2.000 efectivos militares. Y lo dice, los ciudadanos que vayan a firmar, cuando vean la papeleta, que la firma la van a poner debajo del texto, podrán ver en el texto que allí se establece claramente que esos militares deberán previamente ser debidamente capacitados y preparados para esa tarea, que deberán actuar en el marco de la ley de procedimiento policial, que deberán integrar, o que ese cuerpo o esa segunda fuerza militar, porque hoy ya hay una, que es la republicana.
Eso mismo.
Sí, sí.
Ya te iba a tutear.
No, con gusto, dale.
Eso te iba a preguntar.
Ya nos conocemos hace varias horas. Y hemos hablado por teléfono otras veces porque me han llamado.
Muchas veces. Lo que te iba a preguntar era eso. ¿Por qué no utilizar la republicana? Porque es una de las objeciones que, por ejemplo, estuvo comentando hace unos días la senadora Verónica Alonso.
Claro, bueno, pero es una objeción que yo creo que se contesta muy fácilmente. Es como que la objeción fuera, ¿por qué los militares si ya está la policía? Bueno, porque partimos de la base de que la policía tal como está no alcanza. No es que los policías no sean profesionalmente idóneos para la tarea. Nosotros no desconfiamos del policía individualmente considerado y del instituto policial. Lo que advertimos es que hay una situación que nos está desbordando y, por lo tanto, a la labor de la policía hay que reforzarla. Y cuando hablamos de la policía, incluimos a la Guardia Republicana, que hoy integra la policía. Esto sería entonces crear una segunda fuerza. Es crear una nueva unidad que se suma a las otras. Entonces,
¿y puede el militar de una formación determinada articular su funcionamiento a una nueva reglamentación?
Yo creo que si lo preparamos, sí. Y de hecho, déjenme decirles lo siguiente, tampoco estamos innovando demasiado. Los militares hace mucho tiempo que cumplen en distintas facetas o en distintas instancias función policial. La Prefectura Nacional Naval cumple función policial en las costas, en los puertos, en las playas, en el área marítima. La Policía Marítima. Tenemos la Policía Aeroportuaria. En los aeropuertos también los militares cumplen esa tarea. En el perímetro de las cárceles, eso se le encargó, creo que fue en tiempos del gobierno del doctor Sanguinetti, el control de la Guardia Perimetral de las Cárceles al Ejército. Fíjense ustedes lo que está haciendo el gobierno ahora. Una ley que tuvo media sanción, un proyecto que yo voté hace 15 días en la Cámara de Diputados, que ahora está en el Senado, que le encarga tareas de vigilancia, tareas de policía a las Fuerzas Armadas en el área que se conoce como, se define como zona fronteriza. No en la frontera propiamente dicha, sino en una franja, en un ancho de 20 kilómetros desde la frontera hacia adentro del territorio nacional. Ahí los militares van a ir a cumplir función policial. Pero no solo para combatir el delito transnacional. No, para perseguir un hurto, para perseguir una violación, un secuestro, una lesión, para actuar como la policía. A través de un proyecto que, créanme, es mucho menos garantista que lo que estamos promoviendo nosotros. Yo lo dije en el debate parlamentario, y ojalá el Senado corrija ese proyecto de ley, para mí es muy defectuoso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, establece las atribuciones de los militares que van a ir a actuar a la frontera. Y dice, entre otras cosas, que podrán actuar en la identificación de personas y control de vehículos. Ahora, lo dice en términos que van mucho más allá de la propia ley de procedimiento policial. O sea, los militares, de acuerdo a esa ley, van a poder hacer razias en la zona donde van a actuar. Estoy hablando hipotéticamente.
Sí.
Cosa que la policía no puede hacer. La policía, de acuerdo a la ley de procedimiento policial, en una zona urbana o en una zona rural, lo que puede hacer es pedir identificación, pero cuando hay una sospecha. Cuando le pide identificación a un ciudadano en el marco de un procedimiento con orden del juez, cuando hay una investigación judicial en marcha por un delito que se cometió. Bueno, los militares en esta ley o en este proyecto que está en vías de aprobarse, se le dieron atribuciones mucho mayores que las que tiene la policía. Entonces yo veo muchas contradicciones, con relación a nuestra propuesta, sino con relación al discurso que, por ejemplo, desde el Frente Amplio y desde el gobierno con relación a estos temas se preconiza. Francamente lo digo. Por eso hay que ser muy preciso en lo que estamos planteando, ¿no? Nosotros, esto no tiene nada que ver con lo del año 71, cuando se dice que llamamos a los militares a combatir la sedición, no tiene nada que ver, porque ahí era otro país, otras fuerzas armadas, el país estaba en estado de guerra interno, de acuerdo a lo que había declarado el Parlamento, y se le encomendó, en sustitución de la policía, el combate a la sedición al ejército. Acá no estamos haciendo eso. Le estamos diciendo al ejército, o estamos creando con 2.000 efectivos del ejército un nuevo cuerpo para que vaya a colaborar, a coordinar con el Ministerio del Interior en una gestión policial que además obviamente seguirá estando a cargo del propio Ministerio del Interior.
Diputado, ¿cómo hace la gente para votar, para firmar?
Bueno, tiene que recordar su credencial y si no la recuerda, tiene que aceptar, y si son damas, hacer el sacrificio de decirnos la fecha de nacimiento, porque con eso nosotros después obtenemos la credencial. Se firma en todos los puntos que estamos en este momento estableciendo a lo largo y ancho de Montevideo, por el momento hay en Ciudad Vieja, en los shoppings.
¿Dónde se informa la gente de esos puntos? ¿Dónde están?
Bueno, por las redes estamos informando. Si no, yo con mucho gusto, para los que nos están escuchando, que se comuniquen con mi despacho, por el 142, que son los teléfonos del Palacio, que pidan por mi despacho, que ahí con mucho gusto incluso les llevamos la papeleta a la casa si fuera necesario.
Muy bien, estuvo en el Palatino.
Pero antes de eso, cortito, bien cortito, que en definitiva la gente consulta y tiene sus dudas, ¿no? Por ejemplo, acá un oyente pone, si un militar se va a regir por el marco policial, ¿qué diferencia sería? ¿Lo mismo que poner más policías, dice, o no?
Bueno, está bien, pero la diferencia es que a estos ya los tenemos, y ya están presupuestados, y ya son funcionarios públicos, ¿verdad?
Sí.
A ver, instrumentos puede haber muchos. Como yo decía antes, esto no es que sea la panacea. Esto parte de la lógica de que hay que reforzar, de que hay que aumentar la presencia. Los militares, nos guste o no, a ver, no están preparados técnicamente para la función policial, pero están preparados para tareas de seguridad. La ley orgánica militar, la ley de defensa, que se votó en el primer gobierno del doctor Vázquez, ya autoriza la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren y contribuyan en tareas de función policial. A los militares los hemos llamado para levantar la basura, los hemos llamado en las inundaciones, cuando se produjo la debacle, el tornado de Dolores, y aquello quedó sin luz, hicieron tareas de patrullaje durante la noche para evitar la acción de los saqueadores, ¿no? Los saqueos. Está un poco en esa lógica. Si además hay que contratar más policías, contratemos más policías, son cosas distintas.
Que de hecho ya van a entrar más, ¿no?
Y bienvenidos, y yo creo que son absolutamente necesarios.
El ministro van a ir al norte.
Porque además, está bien que entren más, ¿por qué razón? Porque el ministro ha, digamos, puesto como solución superlativa el PADO, la creación del PADO, que está muy bien. En las zonas donde el PADO ha funcionado, ha bajado la criminalidad. Pero claro,
genera el corrimiento del
delito. Genera el corrimiento, porque el PADO es en determinadas zonas. Entonces, los delincuentes aprenden rápido. Y si en determinada zona hay más patrullaje, se van para otra. Capaz que tenemos que promover un gran PADO en todo el territorio nacional. Y esos son recursos, y eso es plata, y eso es presupuesto, y esos son funcionarios. Para eso creo que esta unidad militar va a ayudar.
No hay tiempo, hay mucha cosa, porque el diputado estuvo en ¿dónde fue
Panamá?
Que se realizó en Panamá, el Palatino, que tuvo además la seguridad como tema central, allí varias inquietudes, ¿y cuál fue la principal?
Exacto, yo participo, formo parte de la Comisión de Seguridad del Parlamento Latinoamericano. El Parlamento Latinoamericano se divide en comisiones y esta de seguridad estudia los temas de la seguridad pública, también los temas vinculados con el lavado de activos, con el narcotráfico, con el crimen organizado. Y en esta oportunidad estuvimos analizando aspectos vinculados con los delitos de corrupción, estuvimos analizando el Tratado de la ONU, la Convención de la ONU de Mérida, que precisamente establece medidas para el combate contra la corrupción en los distintos países. Y estuvimos viendo también un aspecto que yo les comentaba recién también fuera del aire, que viene muy a cuento con algo que nos está pasando en Uruguay, que es la corrupción que se practica a través de las personas jurídicas, es decir, las sociedades anónimas, que son de propiedad del Estado, pero que sin embargo, como desde el punto de vista de la naturaleza jurídica son derecho privado, Bueno, los funcionarios que están al frente no incurren en responsabilidad. Lo que nos pasó con Alur.
Con Alur,
por ejemplo,
exacto.
El caso típico. Y estuvimos viendo ejemplos de cómo los distintos países han resuelto esas situaciones. Y en ese sentido hay normas internacionales que también nos ayudan.
¿Hay acuerdo político aquí para reglamentar eso?
Empezó a trabajar una comisión especial que promovió el diputado Nicolás Olivera, de mi partido, del sí. Partido Nacional, y yo creo que tenemos que legislar. Tenemos un vacío enorme en el Uruguay, porque después nos pasa lo que nos pasa, es decir, con los recursos públicos se cometen abusos, se cometen delitos en términos o conductas que están definidas como delito por el Código Penal, pero como esos delitos no se cometen estrictamente por parte de funcionarios públicos, porque no lo son, aunque manejan recursos públicos, entonces la justicia no actúa y no imputa el delito correspondiente.
Es tardísimo, es tardísimo.
Bueno, vengo otro día.
Tal cual.
Con el segundo capítulo, porque aparte, bueno, a la gente le decimos que se comunique con el despacho del diputado Dalla.
Con mucho gusto.
Para dar, porque han preguntado de Salinas, de Atlántida, de Maldonado, dónde pueden firmar.
O que me escriban, ¿puedo dar mi dirección de correo? pabdala@parlamento.gov.uy. Ahí me pueden escribir también, les vamos a contestar y les hacemos llegar la información.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un placer.